No quieres perderte nada. Cadena Ser. El poder de la conversación.
La Ventana, con Carlas Francino.
Alguien estará pensando que le ha pasado a Francino. Ha dicho, vamos a hablar del Mundial y está sonando esta canción, una oda a la familia. Yo no sé quién va a ganar el Mundial, ojalá lo gane España, porque el partido de ayer además ha hecho renacer muchas esperanzas y mucha confianza en el equipo. Pero dejó una de las imágenes que ya van a formar parte de la historia de este campeonato, que es el hermanito pequeño de Lamine Yamal. ¡Vamos! Ahí con los brazos. Sí, sí, sí. Y la imagen después del partido del propio Lamine con el niño en brazos, con su madre al lado, y diciendo, a mí lo que me hace feliz es ver feliz a mi familia, que mi madre viva la vida que ha querido vivir y ver a mis amigos contentos. Joder, yo creo que, mira, Isaías se ha levantado optimista esta mañana, pero ver esas imágenes y comentarlas y
fue precioso, ¿eh? Además, venía después,
es maravilloso.
Recuerdo de una imagen de Penélope, de Javier.
Sí, bailando con Rosalía.
El chiquitín estaba allí celebrando el gol.
Yo creo que seguro, vamos, me parece que es una de las imágenes del...
¡Qué partidazo!
Del Mundial. Sí, además un partidazo.
Oye, si no gana España, que gane Cabo Verde.
Sí.
¿No?
Bueno, pero me parece que esta noche contra Argentina la va a tener un poquito complicado.
Fue una imagen de España que, si uno mira lo que se hizo en el campo y mira estas escenas que has descrito en las gradas y después lee los periódicos, dice, pero ¿qué está pasando aquí?
Exacto.
Hay una pequeña distorsión, ¿no?
Sí, señor.
Bueno, pues yo creo que la imagen que brindamos ayer es una imagen de la mayoría. Después hay una minoría de gente que sería mejor. Pero bueno, es así.
Oye, Isaías, y en la unidad de vigilancia lingüística, que abriremos como cada viernes dentro de nada, de unos minutos.
Bueno, pues
¿está Lamine también o qué?
Este Lamine cariñoso, claro, cuando le preguntan, por ejemplo, por el posible fichaje de Julián Álvarez por el Barça, claro, no empleo la mejor expresión, porque dijo que lo recibirían con las manos abiertas, que normalmente es cuando das una hostia a alguien, ¿no? Ese es el momento.
No pienso mucho, pero ojalá que sí, es un gran jugador. Si viene, le recibiremos con las manos abiertas.
Bueno, yo espero que lo reciban con los brazos abiertos, ¿no? Aunque me gustaría que tampoco se fuera del Atlético. Bueno,
a ver cómo acaba esta historia.
A ver cómo acaba esta historia.
Es uno de los culebrones del verano.
Bueno, y hemos recogido otros tropiezos en el Mundial. Uno muy extendido, por ejemplo, este ya es lingüístico, que es considerar que carioca es sinónimo de brasileño.
¿Ah? Por el otro lado del cuadro, sufrió Brasil para ganar 2-1 a Japón. El segundo gol carioca llegaba en el 95. Su rival sale del Costa de Marfil, Noruega.
Bueno, pues vamos a ver, carioca es solamente el natural de Río de Janeiro, o lo referido a Río de Janeiro. Y
pues
punto,
mira,
nada
me
más
acabo, me acabo de enterar.
Bueno, pero demos tiempo, porque también los compañeros de deportes colaron otras acepciones de victoria pírrica o de favoritismo que al final han llegado al diccionario. O sea que vamos a ver cómo acaban los cariocas. Y después, oye, de mi tierra,
¿te acuerdas
de aquel tío al que pillaron a 215 kilómetros por hora?
¿Y le multaron?
No lo pudieron multar porque el límite de velocidad en Palencia, que yo me enteré también, era de 220 kilómetros. Bueno, pues se corre tanto por las carreteras de Palencia que ahora, cuando fallan los trenes, fíjate lo que pasa.
Lo cierto es que con las obras que se está realizando, Adif, prácticamente la totalidad de esos trenes van a realizar el trayecto por carretera.
Ya está. Si no, perfecto. Se puede ir por la vía a 220 kilómetros por carretera.
Maravilla.
Bueno, y sobre las elecciones. Mira que muchos están pidiendo un adelanto electoral. Hay otros que quieren retrasarlas, pero quieren retrasarlas literalmente. En el Comité Federal del PSOE quieren celebrarlas en 2017.
Una opinión que no comparten aquí otros compañeros del Partido Socialista, los ministros, líderes autonómicos,
económicos creen que es competencia del presidente del gobierno y que hay que aguantar hasta 2017
aguantar en diferido.
Eso es. Y una última, hemos recordado mucho estos días los 10 años del Brexit. Hay muchos británicos que están arrepentidos casi desde que votaron de haber votado lo que votaron, aunque quizás no tanto como dijeron en este podcast del diario.es que se llama Un tema al día.
La máquina destructiva más potente de nuestro tiempo, la política británica. Por cierto, 6 de cada 4 británicos, 6 de cada 4 británicos quieren volver a la Unión Europea.
Bueno, son muchos,
eso es,
pero
eso
no
es mayoría absoluta.
Mayoría absoluta.
Muy bien. Bueno, oye, pues nada, lo de la vigilancia lingüística dentro de unos minutos aquí en la ventana. Javier Sarda, Fran Blanco. Oye, muchas gracias por compartir este ratito de radio.
Y mucho éxito.
Contamos una breve. No tenemos tiempo.
Breve tiene que ser.
No, tiene que ser breve.
Cuenta.
Cuando yo entrevisté al rey en Radio Nacional. Y nada, que un guionista pobre me puso Juan Carlos II.
La suerte es que no lo dijiste.
Pero yo gritaba así, me estoy moviendo y ahí, con las manos aireadas. Y me miraban.
No me extraña. Elvira Sastre, Aitor Albizu, oye, muchísimas gracias a los dos y feliz orgullo mañana, ¿vale?
Un abrazo enorme, Carlas, gracias.
Muchas gracias.
Marta del Vado, buen fin de semana.
Un besazo.
Gracias. Rafa Vila San Juan, hasta la próxima semana. Adiós. Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias. La primera operación salida de este verano registra ahora mismo, a esta hora, importantes retenciones en las principales autopistas y carreteras del país, un clásico. Laura Bermejo, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, se prevén más de 4,8 millones de desplazamientos en coche solo para este fin de semana. Vamos a consultar el estado actual en las carreteras. DGT Darío Carnicero, buenas tardes.
Buenas tardes, a esta hora pendientes de varios siniestros que dificultan la circulación en Cuenca en la A3 en Sailices en sentido Valencia, en Barcelona en la AP7 en Martorell en sentido Girona y un último en Sevilla en la salida por la AP4. En Los Palacios y Villafranca, al margen de ello, se complica la circulación en todas las salidas de Madrid, en Barcelona en la AP7 en Mollet del Vallès en sentido Girona, en Castellón por esta AP7 en Benicàssim ya en dirección a Tarragona, y circulación en aumento en la provincia de Málaga en la A7 en Rincón de la Victoria Fuengirola en dirección a Motril y en San Pedro Alcántara en ambos sentidos de la marcha.
También pendientes de los incendios en Girona, que ya han quemado 750 hectáreas y con potencial de terminar quemando 10.000. Ahora mismo hay 45.000 personas confinadas, ya se han pedido refuerzos a la UME y recordamos, las autoridades recomiendan no ir a la Costa Brava desde Barcelona. En Venezuela, en Playa Grande, ahora mismo los equipos de rescate están intentando sacar de debajo de los escombros a varias personas que han localizado todavía con vida 9 días después del doble terremoto. Allí mismo está Berta Reventós, buenas tardes.
En el 9º día después del doble sismo todavía hay vida bajo los escombros en La Guaira. En el municipio de Catia la Mar, Playa Grande, rescatistas mexicanos y vietnamitas han detectado hace unas 6 horas sonido bajo los escombros de un edificio residencial. Todavía desconocen de quién se trata y cuántas personas hay enterradas, pero siguen buscando la manera de acceder a ellas en una operación de rescate donde reinan el silencio y la expectativa por encontrar todavía a alguien con vida.
La abogacía del Estado se opone a que el Supremo eleve a Europa la regularización de inmigrantes porque considera que las dudas que el tribunal tiene sobre la regularización extraordinaria no responden a una necesidad real de saber si es compatible o no con el derecho comunitario. Pedro Jiménez.
Escrito de 56 páginas ante la Sala de lo Contencioso del Supremo, en el que la Abogacía del Estado se opone a elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea por las dudas, dice el alto tribunal, que le genera el encaje del decreto para la regularización de migrantes en el derecho comunitario. Dice el documento que más que tener dudas, lo que quiere el alto tribunal es un dictamen consultivo sobre cuestiones hipotéticas y que más que buscar una respuesta sobre la legalidad de la norma, la Abogacía del Estado entiende que lo que se persigue es un veredicto sobre la idoneidad de la norma ante la resistencia de la oposición en España y de algunos países europeos. En ningún caso, concluye, existe una apariencia indiciaria de una clara vulneración del derecho de la Unión Europea.
Por cierto, la jueza ha levantado la orden de detención de Vito Quiles por su disposición a comparecer en la nueva causa por calumnias y le ha citado ahora a declarar el 20 de julio. Llegamos así a las 5:03, las 4:03 en Canarias.
Cadena SER, Comunidad Valenciana.
La jueza de la Dana considera que llama poderosamente la atención que ante un proceso meteorológico de tanta gravedad anunciado por los medios, la responsable de carreteras de la Diputación de Valencia, Reme Mazzolari, no contactara con el presidente de la Corporación Provincial o no supiera que le hace copy. La magistrada ha dictado un auto en el que rechaza la práctica de diversas diligencias solicitadas por dos acusaciones para comprobar la veracidad del testimonio que Mazzorali ofreció en su comparecencia como testigo, no es el momento procesal, asegura la jueza. Y la directora del Centre Díaz Jot del Major de Picaña ha afirmado ante la jueza que el día de la Dana adelantó el cierre del centro a las 4:30 de la tarde tras ver cómo bajaba el agua del barranco. Los residentes hubieran muerto de haberse quedado, ha dicho. El día de la Dana, la testigo indicó ante la magistrada que estaba puesta la televisión en el centro y vieron la alerta roja. Sobre las 2:00 del mediodía se asomó a ver el barranco, pero iba seco. Media hora más tarde ya llevaba agua. Seguidamente llamó a la policía local para ver si tenían que hacer algo y le comentaron que no tenía constancia de nada y le señalaron que en alerta roja estaban todo el día. Dijeron que si había que cerrar nos llamarían, pero no llamaron. Y también les contamos que una persona mayor con movilidad reducida ha muerto en el incendio de una vivienda situada en la calle San Isidro de la localidad de Callosa de Ensarriá. El fuego se ha producido en la segunda planta de un bloque de viviendas de 4 alturas y las llamas eran visibles desde la vía pública. Y en cuanto al tiempo, la EMET ha establecido para la tarde de este sábado aviso amarillo por temperaturas de hasta 38 grados en el interior sur de la provincia de Valencia.
El mejor fichaje para este partido es el 20% en todas las cervezas, que te llevas en un cupón que te renta un montón. Consulta condiciones en carrefour.es hasta el 5 de julio.
Nos vamos al Mundial.
Mundial 2026, Cadena SER.
Jesús Gallego, buenas tardes.
Buenas tardes, 23er día de competición. Tenemos 3 eliminatorias de 16avos hoy. A las 8 de la tarde juegan Australia y Egipto. El ganador se enfrentará en octavos con la que se disputa a las 12 de la noche entre Argentina y Cabo Verde. Y a las 3 de la mañana, la última del día, entre Colombia y Ghana. Ahora nos vamos a la concentración de la selección española, todavía en Los Ángeles, preparando ya el viaje a Dallas, donde jugaremos el próximo lunes ante Portugal. Última hora, Antón Meana.
Hola Gallego, muy buenas. 8:05 de la mañana, estamos en Long Beach, pegados al hotel de la selección. En 2 horas salen al campo de entrenamiento, tienen sesión de recuperación en la ciudad deportiva de los Galaxy, luego comen aquí en Los Ángeles y viaje a Dallas. Mañana, primer entrenamiento en la sede del partido de octavos, muy pendientes de Aymeric Laporte, que va a poder jugar con Cubarsí en el centro de la zaga, pero que terminó cansado el partido ante Austria y va a entrenar a menor ritmo por precaución.
En una hora, más noticias del Mundial.
Todo el Mundial 2026 en la Cadena SER.
Es todo por ahora. Sigue La Ventana con Carles Francino aquí en la SER.
Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
Un gran número de personas han perdido la vida en Venezuela y se prevé que la cifra aumente. Muchas están heridas y se han quedado sin hogar. Con tu donación, las ONG que forman el Comité de Emergencia Español podrán proporcionar atención médica, psicológica, refugio, comida y agua potable. Tu ayuda urgente puede salvar vidas. Envía Bizum al 02076 o entra en comitéemergencia.org.
Tipo directo, ¿cómo suena el seguro de coche de Línea Directa?
¡Valorado!
Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España.
En España.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Funcionan siempre like a Bosch. Cocina integrada, calidad probada. Like a Bosch. El tiempo pasa, calidad que arrasa, y tu cocina está integrada.
Consigue hasta 1.000 euros de reembolso en tu cocina integrada. Calidad pensada para durar. Bosch.
Piensa en un corazón, en un tomate, o un botón de alarma. Ahora, en un coche. ¿Y si no fuera solo rojo? Dale un toque black. Skoda Kamiq con Black Pack desde 22.150 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en skoda.es.
Hasta el 31 de julio tus uniformes para la vuelta al cole tienen premio. Adelántate, reserva tus uniformes y llévate un 10% de regalo más un 5% adicional para tus futuras compras en todo lo que necesites. Una vuelta al cole de sobresaliente. Consulta condiciones en tienda web y app del Corte Inglés.
Yo, Bolivia, Bolivia.
¿Tus pies cantan la Traviata? Peusec y di adiós al mal olor. Peusec, de Laboratorio CERN.
Carrusel Mundial en la SER. Toda la emoción del fútbol en directo desde Estados Unidos, México y Canadá.
¡Sala! ¡Sala con pierna izquierda!
Este viernes, a partir de las 8 de la tarde, últimas eliminatorias de 16avos. Desde Dallas, Australia, Egipto. A partir de las 11:30 de la noche, desde Miami.
Le pega Messi, está él por abajo, ahí está. Gol, 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 gol.
Argentina, Cabo Verde.
¡Gol! ¡De Colombia!
Y a partir de las 3:30 de la madrugada, desde Kansas, Colombia gana. Te lo cuenta todo el programa líder de la radio deportiva, con Dani Garrido.
¡El que pueda, que empate!
Eso es imposible, el gran podcast de la cadena SER para el Mundial.
Para no perderte nada, síguenos desde la aplicación de la SER.
Cadena SER, vibramos con el Mundial. La Ventana, con Carlos Francino.
A las 5:09 de la tarde, las 4:09 en Canarias, abrimos el informe número 880 redondo de la Unidad de Vigilancia Lingüística. Sí, sí, son muchos ya.
Alto en nombre de la Unidad de Vigilancia. Está usted completamente detenido. Le tenemos arrodeado. Sabemos que usted habla muy malamente.
Lo ha dicho el jefe del Ejecutivo en un acto en el que de momento no ha hecho ninguna alusión a los últimos movimientos del juez Peinado en el caso de su mujer, Mariola Lourido.
Con este Papa ha habido una carrera alocada por encontrar sus orígenes. No sé si queda algún punto de la geografía del hemisferio norte en el que no haya aparecido un descendiente de un descendiente.
Una cosa es mitificar a un sujeto y encumbrarlo, y otra cosa es que le das una especie de poderes omnívodos alejados de lo humano.
Sí, fíjate, tiene las venas de coltán, que es con lo que se hacen la mayoría de los móviles y la tecnología, y en cambio tiene un nivel de pobreza extremo, ¿no? Tiene la epidemia de ébola,
Y había cierta polémica porque había anunciado que abandonaría el Mundial para acudir al primer nacimiento de su hijo. Nacido.
¡Hola, Dala! ¡Muy buenas!
¿Qué tal? ¡Muy buenas! Compañeros y oyentes de Marcador. Primero, segundo.
Espera. Miguel Martín Talavera, ¿qué tal? ¡Muy buenas!
¿Qué tal? ¡Muy buenas! Dani Garrido, compañeros oyentes de Carrusel. Arrancó el partido en Houston.
Volver a la tierra, a su hábitat natural, después de esta estancia de 9 meses. Son las 10:20 en la tierra.
Podemos cometer errores.
Y van los errores.
Rápido, hay que emitir esta cinta. Esto sin más dilatación y a su hora.
Son las 4 de la madrugada, las 5 en Canarias.
UDV. Unidad de Vigilancia.
¡Tirurín! Dale, Isaías, venga.
Venga. Mira, nos acaba de contar Sardá la anécdota esta del guionista que le escribió Juan Carlos II cuando iba a entrevistar al rey Juan Carlos. Él se dio cuenta, lo percibió, pero yo creo que ese guionista al final acabó trabajando en la Moncloa con Rajoy, porque seguro que te acuerdas.
Quiero además transmitirle los recuerdos de su majestad el rey Felipe VI, del jefe del Estado, y también del anterior jefe del Estado, el rey don Juan Carlos II.
Juan Carlos II, guionista que se equivocó. Bueno, pues nada, oye, vamos ya al grano con este informe. En las últimas semanas, el Mundial de Fútbol ha ocupado horas y horas de programación, que siempre es un caldo de cultivo ideal para el tropiezo. Y un vigilante llamado G. Villar, no sabemos el nombre de pila, nos llama la atención sobre un error extendido que hemos recordado hace unos minutos. Eso de referirnos a la selección brasileña, a sus jugadores o a sus goles como cariocas, por ejemplo, en este momento.
Por el otro lado del cuadro sufrió Brasil para ganar 2-1 a Japón. El segundo gol carioca llegaba en el 95. Su rival sale del Costa de Marfil, Noruega.
El segundo gol carioca, decimos, y nuestro vigilante nos recuerda con razón que ese gentilicio designa exclusivamente a las personas nacidas en Río de Janeiro y como adjetivo en general a lo perteneciente o a lo relativo a esa ciudad concreta de Brasil. Así que
todo lo carioca es brasileño, pero no todo lo brasileño es carioca.
Está bien.
De momento. Claro, el problema es que el error se está extendiendo fuera de Brasil también. Sergio Rosado, por ejemplo, en Mañaneros 360 de la 1, escuchó cómo hablaban del trabajo de un equipo médico que había ido hasta Venezuela tras el terremoto, al que se refirieron como el país carioca.
Un hospital de campaña que sirva de apoyo a la UME, que ya saben que se encuentra justamente desplazada en el norte de Venezuela, el lugar más afectado de todo el país carioca.
Venezuela, el país carioca. Bueno, repetimos que carioca tiene un significado muy preciso y muy concreto que no abarca ni todo Brasil ni, por supuesto, a Venezuela. La selección española, que vive la resaca del triunfo de ayer frente a Austria, el próximo encuentro será con Portugal y nos queda pendiente todavía un partido, Francino.
A ver.
Contra Uruguay, que Jesús Gallego anunció en la SER y del que nunca más se supo, nos dice Unai García.
Jesús Gallego, buenas tardes.
Buenas tardes, estamos en la previa del partido entre España y Paraguay, que se jugará mañana en Guadalajara, en México.
No, efectivamente, me he equivocado. Yo no era Uruguay, era Paraguay, y se quedarán esperando en la selección porque ese partido ni llegó. Nosotros jugamos contra Uruguay.
Exacto.
Y tampoco llegará porque Paraguay ya fue eliminado del Mundial. Ayer, antes del boletín de las 5, le dije a Jesús que iba a entrar en la unidad de vigilancia por este error. Y chico, yo no sé si le metí miedo, no era por presionar, pero resulta que Gallego entró en el boletín y tropezó de nuevo al anunciar otro partido inexistente.
Y España supera esta eliminatoria, se enfrentará en octavos de final con el ganador de la eliminatoria entre Portugal y Croacia, que se juega a la 1:00 a.m. El otro partido de hoy es a las 5:00 a.m. y enfrenta a Suiza y Angola.
Y claro, imagino a los jugadores de Angola sentados ahí en su casita en Angola diciendo, coño, que tenemos que jugar un partido de fútbol. Bueno, oye, Jesús se dio cuenta a tiempo, corrigió para tranquilidad de los angoleños.
El otro partido de hoy enfrenta a Suiza y Angola.
Ay, lo tenía escrito a mano y algunas letras coincidían y se equivocó de país. Bueno, estamos viendo cosas sorprendentes en este campeonato. Por ejemplo, nos dice José María Pérez el caso de este jugador que juega con la bota pegada a la bota. Fue durante la retransmisión del partido entre Costa de Marfil y Noruega.
Pero sí está Oscar Bob, que es un futbolista interesante, zurdo, que sabe llevar bien la bota pegada a la bota, Es un jugador que sí te ofrece lo que esperas de un extremo, algo más tradicional.
Bueno, podría ser una táctica de despiste, ¿no? Llevar la bota pegada a la bota, llevaba la bota pegada al balón, ¿eh? Bueno, el Mundial, que es siempre un escaparate para los futbolistas. Sobre posibles fichajes, se ha colado en el debate pues el polémico intento del Barça de fichar a Julián Álvarez, ahora jugador del Atlético de Madrid. Lamine Yamal habló sobre ello en el larguero con Manu Carreño, pero dijo una cosa extraña que hemos recordado en el avance y que nos mandó Juan Luis Barraso, que de producirse lo recibirían con las manos abiertas.
No pienso mucho, pero ojalá que sea un gran jugador. Si viene, le recibiremos con las manos abiertas, viene al mejor club del mundo. Yo si fuera él lo haría y esperamos si quiere venir.
Claro, oye, hacer algo con la mano abierta puede ser un signo de generosidad, incluso excesiva, ¿no? Aquel que es muy dadivoso, pero la expresión se refiere también a una bofetada. Tú dirías a una hostia, ¿eh?
Sí,
propinado con la mano abierta, ¿no? Imaginamos que en el caso de Lamine y de los jugadores del Barça, si es el caso, lo recibirán con los brazos abiertos, que es signo de cariño. Y tenemos también este momento que nos envía Jesús González. Hablaban sobre la superficie de uno de los países anfitriones del Mundial, Estados Unidos. Esto lo escuché en A Vivir, que son dos días, y en la sección que hacen los compañeros del Mundo Today. Así que no sabemos si es tropiezo o si es cachondeo, pero por si acaso, porque la gente se fía de nosotros, lo recibimos en la
venga,
unidad.
Venga.
Solo Texas es más grande que toda España. La superficie total de Estados Unidos es de casi 10.000 kilómetros cuadrados. 10.000 kilómetros cuadrados. Casi 1.400 millones de Santiago Bernabéus. 342 millones de habitantes. 4.400 Bernabéus completamente llenos.
Bueno, la premisa es que Estados Unidos tiene una superficie de casi 10.000 kilómetros cuadrados, que es la superficie de Asturias. Y claro, a partir de esa premisa ya todas las cuentas que salen, pues es que no cuadran, ¿no? Si metes 14.000 millones de estadios como el Santiago Bernabéu, pues al vigilante le salen estadios milimétricos, ¿no? Así que ahí lo dejamos, no sabiendo si estaban intentando dar un dato cierto o si estaban haciendo humor, que es lo que suelen hacer. Bueno, también de A Vivir, este momento que nos manda Alfonso Martínez. Hablaba Pere Aznar de la distancia que recorre Messi en un partido y de esa distancia cuánto anda y cuánto corre. Y dijo andó en vez de anduvo.
El otro día vi un dato increíble del partidazo que hizo Messi. Messi recorrió 14 kilómetros durante el partido, de los cuales 9 fue andando. O sea,
ese es buen dato.
Hubo alguien que estuvo mirando que Messi andó.
No, pues es que existe ese alguien. Que Messi andó. Bueno, nuestra compañera Paqui Ramos anduvo rápida para actuar de eficaz vigilante de la lengua y Pere Aznar corrigió de inmediato también.
Vanessa, discúlpame, pero no sé si ¿sabes quién es Paqui Ramos? Paqui Ramos es la directora de A Vivir, ¿vale? Me está enviando un WhatsApp que he dicho andó y no se dice andó, ¿vale? Messi anduvo, ¿vale? Ya estás, perdonadme, ¿eh?
Nada, perdonado estás y además muy bien, oye, la corrección, Messi anduvo. 14 kilómetros recorridos, de los cuales 9 los hizo andando, que son datos, eso sí, Francino, muy alejados de sus buenos tiempos, en todo caso. Sí, sí, seguro que te acuerdas de esto.
En el Calderón, el otro día contra el Atleti, corrió solo 7.049 kilómetros.
Solo.
Apenas 2 más que Ter Stegen.
Y apenas solo 2 más que el portero. Bueno, corrió solo, dice, 7.049 kilómetros, que nos recuerda a otra histórica, la cuesta de apenas 300 kilómetros.
Sí. No es un puerto, pero es una cuesta terrible. Son apenas 300 kilómetros de ascensión, con un porcentaje del 23%.
Ala, venga, apenas 300 kilómetros de ascensión y con ese porcentaje, oye, Marquínez y los vascos en general son así. Y los palentinos, ya sabes, también recordamos el precedente hace 15 días.
La Guardia Civil de Palencia ha investigado al conductor de un vehículo que circulaba a una velocidad de 215 kilómetros por hora, siendo la velocidad máxima permitida de 220 kilómetros por hora.
Que no llegamos a saber porque lo detuvieron.
Claro, efectivamente.
Estaba, digamos, en el margen permitido. Así de rápido circulamos en las carreteras de Palencia. Y claro, resulta que ahora, como se están haciendo obras de Adif en la provincia, los trenes van a circular temporalmente por otra vía alternativa. Y lo van a hacer por carretera. Lo escucharon Melchor Calvo y Valle González.
Lo cierto es que con las obras que se está realizando Adif, prácticamente la totalidad de esos trenes van a realizar el trayecto por carretera,
Bueno, lo harán los viajeros que los montarán en autobuses que circularán por carretera, pero los trenes volverán a las vías en cuanto las obras terminen. Pero bueno, aparte del Mundial, han pasado otras cosas en el mundo y en España. El debate político está centrado en si Pedro Sánchez podrá mantener su gobierno un año más o si habrá elecciones anticipadas. Bueno, pues parece que el PSOE, agárrate Francino, apuesta por las elecciones anticipadas, pero muy, muy anticipadas. Elecciones en 2017, nos dice Jesús González, que así lo manifestaron en el Comité Federal del PSOE, eso sí, según contamos en la cadena SER.
Una opinión que no comparten aquí otros compañeros del Partido Socialista, los ministros, líderes autonómicos, creen que es competencia del presidente del gobierno y que hay que aguantar hasta 2017,
Hay que aguantar hasta 2017, como Benjamin Button, que sería ya el último fenómeno de resistencia de Pedro Sánchez. Y enfrente pues tenemos a Feijóo, cuyo discurso cada vez se aproxima más al de Vox. Bueno, Tony Martínez nos lo contó así en Todo por la Radio.
Está copiando las expresiones, el lenguaje. Si le copias el lenguaje a alguien, está reconociendo su liderazgo. Si aquí hace alguien un día una broma de hablar con la CH. Imaginaros que un día Francino le da un repente.
Sí.
Acaba Todo por la Radio y dice, ¡chola chey! ¡Noticia! Entonces, esto por lo que sea, se viraliza, tiene éxito y en otros programas empiezan a decir, ¡chola chocho! En la COPE, ¡chola toche! ¡Hora del Angeluch! ¡Alsina! ¡Chola chonche! Bueno, Isaías ya no podría más.
No.
Por favor, piedad, os lo suplico.
Pues no, ya no podría más. Pero claro, el hecho de que la cosa se extienda siempre es una posibilidad. Lo que sucede es que a veces lo que sueñas, pues se cumple. Y llega un vigilante, Álvaro Ortiz, y nos manda este momento, esto que escuchó en un boletín informativo, en el que hablando con la CH,
el sanchismo acaba en chanchismo.
Alberto Núñez Feijóo ha asegurado que vivimos el momento de mayor deterioro político, pero que siempre hay, dice, un escalón más en la degradación moral del chanchismo. En la degradación moral del chanchismo.
El chanchismo, que a veces se utiliza como broma y al final acaba colándose también. El chanchismo. Bueno, Feijóo lleva, por otro lado, años hablando de esta presunta degeneración del gobierno actual, se opone a todo, incluso a lo que defendió hace años, como a la famosa ley de nietos. Y oye, te voy a decir una cosa, Francino.
¿Qué pasa?
A lo mejor tiene razón Feijóo si la ley prevé lo que dijimos que prevé, que es favorecer a los familiares del franquismo. El vigilante es Fernando Canelotto.
Solo 300.000 solicitantes tienen ya el pasaporte. En el proceso han entregado certificados de nacimiento o documentos que acreditan la condición de familiares del franquismo. La condición de familiares del franquismo.
Esto es nuevo, ¿eh?
Esto es muy nuevo, demasiado nuevo, ¿no? La condición de familiares del franquismo es el mundo al revés. Bueno, en realidad son familiares de víctimas del franquismo, que desde luego no es precisamente lo mismo.
No es lo mismo ser que estar, no es lo mismo estar que quedarse que va. Tampoco quedarse sin más que pararnos.
Como tampoco es lo mismo un delito de odio que un delito de ocio, que tampoco tenemos claro por qué debería ser un delito. Bueno, el vigilante en este caso es Fernando Palmero. Hablaban en nuestra emisora en Cantabria de los actos de la Semana del Orgullo y dijeron:
va a tener como acto principal hoy la manifestación por el centro de la ciudad. Este año centran el orgullo en denunciar el aumento de los discursos de ocio contra el colectivo.
Discursos de ocio contra el colectivo. Bueno, hay gente que se lo pasa muy mal con los discursos de odio, eso es verdad, ¿no? Pero no es lo mismo. Y tampoco es lo mismo, nos dice Alfonso Sanz, que te pongan una multa de 4 millones a una de 4.000 millones. Ni tú ni yo podríamos pagar ni la una ni la otra, pero creo que es lo mismo, ¿no? Aquí la vigilancia se produjo sobre la marcha.
Y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha confirmado la multa de unos cuatro millones de euros impuesta a Google. Corresponsal Enrique García Pozo.
Una multa de más de 4.000 millones, la más alta impuesta hasta ahora en un caso antimonopolio.
4.100 millones de euros de multa impuesta a Google, queríamos decir.
Queríamos decir, pero dijimos cuatro, solamente los de Google estarían tan contentos, ¿no? Bueno, y tampoco es lo mismo la astronomía que la astrología. Hablaban en la sección de ciencia de A Vivir Que Son Dos Días de las precauciones para ver el eclipse total de agosto y recomendaban ir a comprar gafas especiales en una tienda de astrología. El vigilante es Carlos Tarragona.
En farmacias, en ópticas, en centros especializados de astrología, de fotografía incluso, y son bastante económicas.
Fotografía bien, ópticas cualificadas también, pero astrología, hombre, la astrología todos sabemos es el estudio de la posición y del movimiento de los astros como medio para producir hechos futuros o conocer el carácter de las personas.
O sea, eso discutible.
Eso es lo que hacen los astrólogos, ¿no? Pero claro, Carlos Matera no ha dejado escapar la posibilidad y nos ha dibujado a un rapel, que era un hombre que se dedicaba a estas cosas, a lo mejor los más jóvenes no lo reconocen, vendiendo este tipo de gafas. Pero hay que tener mucho cuidado, desde luego, y ahora ya hablamos en serio, con la protección si alguno va a intentar ver este eclipse total en agosto. Y ya que miramos al cielo, José Luis Martínez y Fernando Martínez nos mandan este momento en que en Canarias hablaban de una tradición local de Tenerife que consiste en bañar a unas cabras en el mar en el equinoccio de verano.
Sí, una tradición que se remonta a los guanches, el día de San Juan, el 24 de junio, por aquello del equinoccio de verano y demás, llevan las cabras hasta el mar, baño de purificación, y no solamente de purificación.
Bueno, de las cabras no diremos nada, ni de la tradición, pero nuestros vigilantes nos recuerdan que en verano, lo que se dice en verano, lo que se produce es el solsticio. Los equinoccios son en otoño y en primavera.
¡Qué lástima!
Nuestros vigilantes, ya lo sabes, Francino, son muy precisos. Estos días hemos recordado el aniversario del Brexit, que, nos dice Sergio Rosado, no fue en miércoles, sino que fue en viernes.
De repente cambió el mapa del mundo que conocíamos.
Eso es, era la madrugada del 24 de junio de 2016, también un miércoles, miércoles.
No, 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 no.
Cuando conocimos que los británicos habían apoyado salir de la Unión Europea.
No fue ni el
nosotros
miércoles.
Nosotros lo sabemos bien, además.
Sí, lo sabemos bien, pero espera, Francino, porque no fue ni el miércoles, como dijimos, ni en viernes, como
fue
dice
el jueves,
Sergio.
¿No?
Fue el jueves, efectivamente. Bien. Y lo que conocimos el viernes, que estábamos entonces, lo hemos recordado muchas veces, en las cuevas de Valporquero, ya fue el resultado de esta decisión. Pero el 23 de junio de 2016 fue jueves. Bueno, fue un referéndum basado en mentiras, de cuyo resultado muchos británicos se han arrepentido con el tiempo, y quizás demasiados, según el podcast del diario.es, que se titula Un tema al día, que nos manda Toñi Fernández, en el que dijeron que 6 de cada 4 británicos quieren volver ahora a la Unión Europea.
La máquina destructiva más potente de nuestro tiempo, la política británica. Por cierto, 6 de cada 4 británicos, 6 de cada 4 británicos quiere volver a la Unión Europea.
Pues no va a poder ser. No va a poder ser.
Dicho así, tan solemne además, claro.
Sí, solemnísimo, pero 6 de cada 4 son muchos. Y vamos con algunos sabores y saberes extraños.
Sapore di sale.
José Antonio Barrio Nuevo, Elizabeth Ruiz y Frank Madrillano vigilan a Ángela Quintas por este helado suntuoso, aunque en realidad el vigilado debería ser Javier del Pino. Vamos a escuchar el momento.
Realmente el helado tiene nata, tiene leche, tiene azúcar. ¿El azúcar qué es lo que hace? Pues que cristalice bien, que no se quede como un mazacote. ¿La grasa qué es lo que hace? Que sea más suntuoso, que cuando lo comas...
Suntuoso.
¿A qué mola esa palabra?
Claro, Ángela dice más
untuoso,
que es algo graso, cremoso, pero Javier recoge suntuoso, que es algo grande y costoso, despampanante, que quizás también puede serla un helado, desde luego. Pero claro, si el jefe convierte lo untuoso en suntuoso, después llegan otros como Manuel Burke y ya se suman todos.
Diez años para usar esa palabra.
Aquí está. Oye, nunca sabía que la iba a meter.
Es verdad que suntuoso suena a lamer. Suntuoso suena a lamer.
Suntuoso suena a pecado.
Bueno, era untuoso, recordamos y subrayamos. Y ya puesto, resulta que Burke siguió después hablando de temas gastronómicos y volvió a tropezar, nos dice Jesús González, cuando en su programa, Me pasa una cosa, dijo comer chinchillas en Galicia y además con una aguja.
Os han hecho punción seca, te meten como un alfiler y rebuscan.
Sí.
Como quien, no sé si habéis comido chinchillas en Galicia. Chinchillas en Galicia. Que es como un caracolito de mar, que metes como la aguja y haces así para cogerlo. Sí. Pues es lo que hace el fisio.
Claro, comer chinchillas en Galicia, que son roedores propios de América del Sur, y algo más grandes que la ardilla, ya es un poquito raro. Y comerlas con alfiler ya ni te cuento, ¿no? Creemos que se refería a los vígaros, que en Galicia, me dice nuestra compañera Mariola Lourido, se llaman también minchas o caramusos, pero nunca chinchillas. Y vamos acabando, Francino, que llega la filosofía. Hoy nos despedimos de nuestro particular laboratorio de la lengua, en el que desde abril Cristina del Casar pues ha ido documentando cómo hablan los hablantes que construirán el español del futuro, adolescentes, niños, con sus certezas y con sus dudas. Por ejemplo, hoy, para acabar, sobre los anglicismos que se van colando en nuestro, en su idioma.
Cada vez están más extendidos y muchos de ellos nos llegan a través del fútbol. Gol, penalti o más reciente el VAR, también el nombre del propio fútbol. Los anglicismos se cuelan en nuestro vocabulario diario y ahora con las redes sociales llegan cada vez más a los hablantes jóvenes. Mateo, estudiante de secundaria del Colegio Ingenio de Madrid, nos recuerda una palabra que utilizamos todos.
Yo suelo usar mucho ok, sobre todo en mi casa y con mi familia, pero sé que podría vivir perfectamente sin ello, diciendo vale simplemente.
Otra palabra que se está popularizando últimamente ha sido crush. A Sofía le cuesta incluso explicar en español qué significa.
Persona que te gusta, es que no hay... Es que yo creo que lo utilizamos porque son como palabras que pues lo mismo, que engloban como en español varias palabras, entonces es más rápido.
Aparece también hype y lo definen como...
Sí que había...
No, intriga
no es.
Intriga, quizá más expectación o simplemente darle mucho bombo a algo. También Violeta y Sofía dicen que usan mucho la palabra hate.
Por ejemplo, también hate es algo que utilizamos mucho.
Sí.
Pero, y más que hype. Y bueno, hate, odio, ¿no? En plan,
sí.
Además de palabras, han incorporado también acrónimos como
abreviaturas que son como en inglés, por ejemplo, LOL.
Claro, ese LOL, a ver, LOL estaba como antes, ahora ya no se utiliza tanto. Pero, bueno, a ver, depende de la persona.
Como veis, esto va cambiando. LOL es Laugh Out Loud, que significa reírse muy alto. Pero quizás si lo usas, ya te has quedado un poco atrás. No me ha quedado claro. Otro que utilizan mucho, dicen que es...
FOMO, es, la utilizamos muchísimo.
Sí, FOMO que está...
Es fear of missing out.
Que traducido viene a decir que tienes miedo a perderte algo. Se usa para momentos, para planes, la necesidad de vivirlo todo. En definitiva, está ok generarle un poco de hype a tu crush. Nunca hay que promover el hate y LOL, ¿qué FOMO vamos a tener estos meses sin unidad de vigilancia? ¿Y tú cómo dices estas palabras?
Pues yo no sé.
Yo me he perdido.
Bueno.
Yo me he perdido.
Yo he entendido ok y LOL y resulta que ya está pasado, o sea que hemos llegado muy tarde, Francisco.
Bueno, algo
bueno, pues
algo.
Nada, en todo caso no me da ningún FOMO no meterme en este mundo de momento. Aquí acabamos, Francino. La próxima semana, última unidad de vigilancia
sí, señor,
de la temporada.
En Sevilla.
En Sevilla, efectivamente. Y para seguir rellenando estas unidades, recordamos la dirección de correo que es udv@cadenaser.com. Y ya saben, como dijo Juan Carlos II, si en algo nos hemos equivocado...
Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir.
Feliz fin de semana, Isaías.
Igualmente,
hasta el lunes.
Adiós.
Adiós, adiós.
Radio Gandía. Cadena Ser.
Llegan las rebajas a Hyundai Auto Almenar. Si estabas pensando en cambiar de coche, ahora es el momento. Estrena tu nuevo Hyundai con un diseño imponente, la última tecnología y toda la seguridad que necesitas para tu día a día. Disfruta de nuestra gama SUV desde solo 19.500 euros, porque ahora conducir el Hyundai que quieres está más cerca que nunca. Hyundai Auto Almenar en Gran Vía del Castell de Bairén 5, Gandía. Aprovecha las rebajas.
¿Preparado para estrenar este verano? Pues ha llegado el momento. Las rebajas de verano ya están aquí, en el Centro Histórico Comercial de Gandía. Grandes oportunidades, descuentos especiales y la mejor experiencia de compra. Porque comprar en el comercio local tiene algo especial. Este verano tus rebajas están en el Centro Histórico Comercial de Gandía, con la colaboración del Ayuntamiento de Gandía y la Generalitat Valenciana.
¿Es cool, está lleno de tecnología y mola conducirlo?
Yes, of course.
¿Lo puedo tener por una cuota mensual increíble y sin entrada?
Yes, of course.
¿Y la versión eléctrica por la misma cuota?
Yes, of course.
Descubre el nuevo Opel Corsa en tu concesionario Opel.
Alcodar Motors, tu concesionario Opel en Gandía. Estamos en Polígono de Alcodar, Gandía y en alcodarmotors.com.
Para hacer la compra bien hay que ir a
Carrefour Gandía te informa que este verano permanecerá abierto hasta las 23 horas.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
¿Es mi amigo o una sombrilla?
Si este verano no lo ves claro, tenemos la solución.
Rebajas de verano en Universitaria, del 1 de julio al 31 de agosto.
Gafas con cristales monofocales antirreflejantes o solares desde 49 euros.
Las mejores marcas a los mejores precios, solo en óptica y audiología universitaria.
Ya está aquí el mes gastronómico de la berenjena listada de Gandía. 30 días, del 30 de junio al 30 de julio y más de 30 restaurantes con recetas diferentes de nuestra joya de proximidad, la berenjena listada, donde podrás disfrutar de ese sabor, textura y aroma inconfundibles. Consulta en la nueva web berenjenalistadagandia.com las creaciones de más de 30 cocinas de la Safor. Organiza Testisafor. Colaboran los departamentos de turismo, de agricultura y de medio ambiente del Ayuntamiento de Gandía.
Oye, cariño, yo creo que tenemos que salir ya.
Ay, estoy aquí tan cómoda, papá. ¿Por qué no vas a por Javi y nos casamos aquí? Mira, 7 asientos, cabemos casi todos.
Di que sí a la confortterapia del nuevo Citroën C3 Aircross. Ya disponible en tu concesionario desde 19.040 euros y 8 años de garantía Wicker.
Citroën. Alcodar Motors, tu concesionario Citroën y Opel en Gandía. Estamos en Polígono de Alcodar, Gandía y en www.alcodarmotors.com.
Consigue tu alarma llamando a Movistar ProSegur Alarmas al 900-351-351 con instalación gratis y cámara gratis. Y así en la cabeza, en vez de tener el run run de si te van a entrar en casa, tienes esto.
¡Taca, taca, taca!
Movistar Prosegur Alarmas.
Hablamos de 205 caballos de potencia, ¿eh?
Suena bien.
4,3 litros de consumo a los 100.
Suena a Qashqai e-Power.
Y al 0% TAE.
Suena que estreno Nissan.
Aprovecha los Hybrid Days y estrena Nissan Qashqai con nuevo e-Power. El híbrido más potente y eficiente al 0% TAE. Consulta condiciones en Nissan.es.
Diferencias entre hacer un arroz y un sabroz versión locutor deportivo. Un arroz.
¡Qué oportunidad perdida! ¡Qué oportunidad!
Un sabroz.
¡Gol, gol, 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 gol! ¿Pero esto qué es?
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz. El arroz para quedar siempre bien en tus reuniones familiares o con amigos. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
¿Tere? Hola, ¿has recogido ya a los niños? Es que estoy en el súper del Corte Inglés. Diles que llevo helado, que ahora tienen 3x2 en todos los Magnum, Calipo, Solero y Ben & Jerry's. Ah, y cerezas, les encantan. El kilo sale a 3,99 y tienen una pinta...
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda web y app.
Tras el terremoto en Venezuela, miles de niños y niñas lo han perdido todo. En Save the Children estamos trabajando con las familias afectadas desde el primer minuto, llevando atención médica, alimentos, agua potable y refugio. Pero necesitamos ayuda urgente. Por favor, dona entrando en savethechildren.es.
La Ventana, con Carlos Francino.
Faltan 22 minutos para que sean las 6 de la tarde, las 5 en Canarias, y es momento, como cada viernes, de abrir nuestra ventana filosófica.
Por nuestra cabeza pasan al día muchas ideas, pero no nos paramos a pensar de forma crítica.
Eres tú quien va a cambiar el mundo, quien destrozará las teorías de la humanidad.
En La Ventana, más Platón y menos WhatsApp. Con José Carlos Ruiz.
Eres tú el duende oculto que alimenta mi locura y consume toda realidad.
José Carlos Ruiz, buenas tardes, amigo.
Buenas tardes, Carlos.
¿Cómo va el calor en Córdoba? ¿Qué temperatura tenéis ahora? En Barcelona estamos a 30 grados ahora mismo.
Bueno, aquí quizá 38, 39, por ahí andaremos, la verdad. Salí esta mañana, pero no te puedo decir ahora. O sea, ahora estoy aquí adargado en el aire acondicionado.
Sí, exacto. Saliste y has vuelto a encerrarte y ahora has salido más. Bueno. Oye, en la radio, como en la vida, las cosas se pueden ordenar. Y además lo de conectar temas y buscar vínculos entre unas cosas y otras, yo creo que ayuda a comprender la realidad, ¿no? Hoy, por ejemplo, fíjate, hace un rato hemos estado hablando en la primera hora de La Ventana de la fiesta del orgullo, de cómo los discursos reaccionarios, incluso las agresiones verbales y físicas, siguen afectando al colectivo LGTBI. Todo eso tiene que ver con algo que para algunas o para bastantes personas sigue siendo tabú, sigue siendo incómodo y además, sí. Y encima un foco de intolerancia, ¿no? Que es el sexo, concretamente la identidad sexual, ¿no? Ya que hablamos del orgullo. Pero fíjate, José, mira que hemos hablado de asuntos filosóficos en todas estas temporadas en la ventana. Hemos hablado de la vergüenza, de la ira, de la risa, de la fortaleza, de la fragilidad, de la tristeza, de la religión, de la ignorancia. Ostras, pero del sexo y el erotismo... Yo creo que no habíamos hablado todavía, ¿no?
Yo no lo recuerdo. Igual del erotismo tengo ahí un run que igual lo hemos sacado, pero es verdad que del sexo como tal, yo creo que son de estas cosas tan evidentes que parece que no es necesario hablar, pero sí,
bueno, evidente,
no recuerdo ningún programa.
Sí. Cosas evidentes, pero hay una encuesta bastante reciente del CIS, mira, hoy es la segunda vez que le citamos, sí. Que dice que el 25% de los españoles, o sea, uno de cada cuatro, asegura no haber mantenido relaciones sexuales durante el último año. Y en esa misma encuesta pierde fuerza la idea de que una vida sexual activa o satisfactoria, digamos, sea requisito casi imprescindible para alcanzar la felicidad. De hecho, el 60% de las personas a las que se ha preguntado por este asunto se muestra poco o nada de acuerdo con esta afirmación. Entonces, a ver, desde un punto de vista filosófico, claro. ¿La relación entre sexo y felicidad existe o hay que fabricarla o está sobrevalorada? ¿Qué hacemos? ¿Qué pasa?
A ver, para las encuestas, claro, viene muy bien que la correlación exista, pero es muy reduccionista y yo creo que si te amparas en la encuesta o en esa relación, lo que vienes a decir es que has convertido el sexo en un indicador de calidad de vida.
Ya.
Claro, esto marginaría a una parte de la población que por el motivo que fuese, ya sea voluntario o involuntario, no tiene sexo y parece que se le prohíbe el desarrollo de su felicidad, y es una narrativa muy reduccionista. No creo que tenga una correlación directa, porque no deja de ser una cuestión situada, claro, que sitúa un tipo de placer muy específico. Entonces, puede que haya gente que tenga una vida sexual muy activa, pero sean inmensamente infelices. Es más, yo te diría que el arrebato sexual puede provocar infelicidad posterior inmensa, o sea que hay que tener cuidado cuando se hace esa correlación entre una cosa y otra.
Claro, además depende mucho de las circunstancias. Fíjate, Rosalía, en una entrevista de esas en La Revuelta, donde David Broncano pregunta cuánto dinero tienes y cuánto follas, para entendernos, o sea, dijo, recalcó que ella practica lo que denominó celibato voluntario, que yo diría celibato de contexto, porque eso ocurre, o a ella le ocurre, en determinadas circunstancias.
En los últimos 30 días, relaciones sexuales totales.
Cero.
Cerete.
Y yo creo que va a épocas, pero en mi caso, por ejemplo, yo la llevo en una época de celibato. Y llevo una época de que cuando tengo mucho trabajo y mucho estrés, por lo que sea, mi libido baja mucho.
Así, ¿eh?
O sea, a mí me afecta mucho el trabajar a unos niveles muy, muy, muy heavies de exigencia. Me hace que mi estrés entonces suba mucho, el cortisol y toda esa puta vaina, y entonces como que me baja el libido.
Te lo notas tú, ¿eh?
Sí, de verdad que sí.
Claro, alguna...
Estoy en cero, cero.
Cero, ¿eh?
Cero bajo cero. Pero...
¿quién Rosalía la ubi, ¿eh? Rosalía la ubi, ¿eh? Porque dice... líbido, el líbido, es la libido. O sea, libido, pero bueno, pero al margen de eso, claro,
¿qué, es duro, ¿eh?
¿Qué te parece esa respuesta? Bueno, ella habla de una respuesta casi biológica, ¿no?
Es una respuesta biológica a una presión productiva, ¿no? De lo social, pero claro, esto pasa más frecuente de lo que pensamos, porque la necesidad de someter todos los recursos intelectuales, enérgicos, físicos, en la productividad, en el proceso de lo cotidiano, yo creo que merma mucho también otro tipo de recursos. Es decir, la energía creativa que está sometida a un rendimiento que tenga que ver con la productividad, solo con la productividad, no deja espacio, yo creo, para que la intimidad se exprese de otras maneras. Entonces, es un tema, yo te diría, de economía de la atención, que provoca que todos esos recursos intelectuales y emocionales que se centran en algo intenso y rentable y productivo, cercenan cualquier otra manifestación que tenga que ver con el placer, ¿no? Hay un filósofo, George Bataille, que me recuerda, estaba pensando mientras ella hablaba, que decía que el erotismo, requiere una especie de excedente de energía, ¿no? Un espacio donde el ser humano pueda salir de esa lógica de lo útil y de lo productivo y de la producción para adentrarse en un nivel donde la imaginación no interfiera en cuestiones que sean pragmáticas, sino mucho más de ensoñaciones sexuales. O sea, y eso no lo tenemos. Yo entiendo a Rosalía cuando dice, es que estoy tan centrada en ese proceso productivo, creativo, que le tiene que satisfacer muchísimo, cuidado. Es decir, esa pregunta inicial con la que has abierto de la relación de la felicidad, yo creo que ella sería inmensamente feliz en esos procesos productivos. Ahora, a cambio, has derivado esa energía a un lugar que no tiene nada que ver con el sexo.
En el segundo, destellos, palomas y santas, la gracia y el fruto y el peso de la balanza.
Oye, José, ¿y los otros? En el otro extremo, quiero decir, los que se declaran célibes involuntarios, los incels que llamamos, esos personas.
Esto es un tema que a mí me fascina.
Es el victimismo de no poder tener, de no poder ser atractivo sexualmente para otra persona, ¿no? El victimismo.
Bueno, pero esto, ¿no? Está claro, pero esto que te llames ahora un célibe involuntario, es como si de repente te apavesases detrás de un contexto social, político, económico, que es el culpable de que no resultes atractivo a las mujeres, porque los incels además son hombres. Es decir, yo creo que la sociedad esta actual genera tal cantidad de narrativas o de casuísticas susceptibles de victimismo que hacen que la responsabilidad esté haciendo mutis por el foro en muchos aspectos. Es decir, la gente tiene cada vez más dificultades para aceptar que el contexto, las circunstancias se van imponiendo, o incluso que hay cierta responsabilidad propia, ¿no? En que por lo que sea, tú no puedes controlar el deseo del otro. Y sería insensato pensar que la responsabilidad es del otro y no tuya. Bueno, pues ha surgido esto. Y lo paradójico, además, es que esta gente, es decir, los que se declaran célibes involuntarios, cuando logran un éxito personal en muchos sentidos, se arrojan el éxito a sí mismos. Es decir, individualmente el éxito es un proceso que no debe nada a nadie, pero cuando hay una cuestión que cercena su desarrollo, la culpa es de lo social, no es de lo individual. Y esto cada vez está calando más en cómo se percibe la cosmovisión del mundo.
O sea, para entendernos, el derecho a ser deseado no existe, ¿no?
Que esto no existe.
Vale, ya está.
Es muy complicado esto.
Ya, pero lo que has dicho de que los incels, para hablar de este colectivo los en concreto, atribuyen pues casi a cuestiones políticas de modelo social y tal, el fracaso en su tal y tal, y es una injusticia y eso, ¿está sugiriendo que hay algún tipo de relación entre el sexo y el poder? ¿O no tiene nada que ver eso?
Bueno, es que hay una relación inminente, y en filosofía se ha denunciado mucho esto desde hace tiempo. Es decir, Foucault, por ejemplo, es uno de los filósofos que ha trabajado muy bien este tema. Tiene, a nivel biográfico, además, yo creo que tiene mucho que ver con el modelo de vida que llevó, ¿no? Que tuvo una vida sexual tórrida pero difícil, ¿no? Y lo fue contando de alguna manera, y dedicó una gran parte de su formación filosófica y de su trabajo a la historia de la sexualidad. De hecho, publicó un libro así. Entonces, él decía que el sexo es una realidad que cada sociedad va construyendo mediante dos cosas: los discursos que construye la sociedad, pero también las instituciones que tiene. Entonces, el poder no actúa de alguna manera prohibiendo el sexo. Y de hecho, si piensas en nuestra sociedad, el poder no te dice esto está mal o bien a nivel sexual, sino produciendo un tipo de conocimiento sobre el sexo que te condiciona ya. Entonces, la medicina, por ejemplo, estudia el sexo, las consecuencias, etcétera, etcétera. Uh-huh. La psicología clasifica el sexo y lo, digamos que lo ordena, ¿no? La escuela educa el sexo de alguna manera, también las familias, ¿no? Luego, la religión intenta controlar el sexo. Es decir, que frente a lo que siempre se ha pensado en psicología, que era, oye, estamos muy reprimidos, hay que hablar de sexo, hay que naturalizarlo, hay que decir más a menudo lo que deseamos a nivel sexual. Bueno, pues esto, dice Foucault, esto es mentira. Dice, la historia de la humanidad ha hablado muchísimo de sexo en muchos lugares. Entonces, desde la antigüedad, la religión ha intentado monopolizar el relato del sexo y ha preguntado en los confesionarios cómo te relacionabas con el sexo. No. Pero luego las escuelas han intentado educar, los relatos morales nos han dicho cómo iban, es decir, hay siempre, lo que pasa que claro, lo importante no es que se hable o no de sexo, sino dónde se habla de sexo y qué institución habla de sexo, eso es lo importante, porque la institución busca ese poder.
Claro, el sexo, la medicina lo estudia, ¿no? Por lo que has dicho, la escuela y la familia lo educa, la religión lo confiesa y el derecho lo regula. Claro, esas cuatro cosas son ciertas, pero hay que ver efectivamente qué voz sale en cada momento y desde qué lugar se pronuncia. Estamos hablando de sexo y erotismo, que no es exactamente lo mismo, ni mucho menos, ¿no? ¿Te parece que echemos mano del cine, como hacemos a veces en esta ventana filosófica? Tú te acordarás, y muchos oyentes del cartero siempre llama dos veces, porque ahí hay una escena
Yo era pequeñito, yo era pequeñito.
Pero,
con esa
película. Sí, tú eras pequeñito, pero la habrás visto de mayor, ¿a que sí? Es un clásico
la escena, recuerdo la cocina detrás del bar.
Exacto,
era algo así, ¿no?
Jack Nicholson, Jessica Lange, bueno, es una escena que para muchos está considerada de las más eróticas y recordadas del cine.
¿Ha dicho cuánto tiempo va a estar fuera?
No me lo ha dicho. Solo que iba a la ciudad a comprar algunas piezas. Qué bien huele hoy aquí.
¿Está cerrada esa puerta?
Sí, la he cerrado yo.
Bueno, vámonos. Aquí parece que no hay nadie.
Abre. ¿Me has oído?
Pero no llega a abrir la puerta. No llega a abrir la puerta.
Mejor que no.
¿Hemos perdido erotismo en nuestro tiempo, en nuestra sociedad, José Carlos?
Vamos, tú te acuerdas, hemos hablado de las películas.
Todo es evidente, todo es transparente.
Claro, pero tú te acuerdas de que antes había películas de un rombo y dos rombos.
Sí.
¿Y qué significaban los rombos? El nivel de, digamos, de evidencia de lo sexual, ¿no? Entonces había películas eróticas y había revistas eróticas. Esto ha desaparecido, ya no existe el erotismo. O sea, el erotismo
existe precisamente... la pornografía y está disparada, además.
Claro, porque requiere un tipo, el erotismo requiere un tipo de atención que es incompatible con la contemporaneidad. Es decir, la mirada erótica requiere tiempo, requiere imaginación, es una implicación del sujeto que también precisa distancia con el objeto o con el sujeto que lo erotiza. Entonces tú tienes que poner de tu parte en esa narrativa interna. Voy a poner un ejemplo un poquito soez, pero si tú veías en alguna revista erótica una mujer o un hombre insinuando algo y estaba estático, tu cerebro tenía que desarrollar toda la historia.
Claro, claro.
Y había un proceso de creación y había una imaginación y una implicación. Entonces, de alguna manera, incluso había procesos de creatividad. Es decir, el sujeto debe desarrollar códigos interpretativos que son diferentes a lo que se evidenciaba, muy diferentes, y actuaba ese deseo erótico. Pero claro, en la contemporaneidad ya esto no existe. Y luego había una segunda cosa, que tú lo has dicho antes, que me parece muy evidente, y es que el erotismo requiere cierta dosis de misterio. De ocultación, requiere una insinuación que no se evidencie. La pornografía es inmediata y explícita. Entonces, digamos que la pornografía es como, bueno, es la manifestación más evidente del triunfo del capitalismo, que es máximo rendimiento con mínimo esfuerzo.
¿Sabes qué
es? Es así. Sí, sí. Es
¿Sabes
así.
Quién ha reflexionado sobre esto? Sobre la sustitución del erotismo por la pornografía, que está absolutamente disparada. Pues tu filósofo, Byung Chul Han, tiene un libro que se titula precisamente La agonía del Eros. Mira, vamos a escuchar un fragmento y a ver qué opinas.
La pornografía agudiza la habituación porque borra por entero la alteridad. Su consumidor ni siquiera tiene un enfrente sexual. Habita la escena del uno. De la imagen pornográfica no sale ninguna resistencia del otro o de lo real. Lo pornográfico tampoco lleva inherente ningún decoro, ninguna distancia. Es pornográfica precisamente la falta de tacto y de encuentro con el otro. De esta forma, la pornografía incrementa la dosis narcisista del yo. El capitalismo intensifica el progreso de lo pornográfico en la sociedad en cuanto lo expone todo como mercancía y lo exhibe. No conoce ningún otro uso de la sexualidad. Profaniza el Eros para convertirlo en porno. El neoliberalismo lleva a cabo una despolitización de la sociedad y en ello desempeña una función importante la sustitución del Eros por sexualidad y pornografía.
Claro. ¿Es un cambio tan bestia?
Sí, sí.